Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Desde Canadá hasta el Cono Sur. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Agenda Hemisférica. Y muchas gracias también a Juan Pendaza, que está con nosotros en la parte técnica, y a Diego Vázquez, que está en la producción. Jaime Flores, ¿cómo estás?
Muy bien, complacido de estar aquí personalmente esta semana, conversando contigo y con toda la audiencia de Agenda Hemisférica.
Me gusta el título que pone hoy nuestro productor Diego en Agenda Hemisférica. Dice, Nicaragua, democracia enterrada. ¿Será que es eso?
Hombre, viene enterrada desde hace tiempo, ¿no? Hay que desenterrarla, hay que fortalecerla, hay que ponerla otra vez sobre los rieles y hay que apoyarla desde todos los frentes, particularmente desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde hay mucho que hacer, es decir, hay mucho que hacer, y cuando digo mucho que hacer me refiero a mucho que hacer en muchas partes del mundo, pero hay que ponerle atención especial, y eso está plasmado en la política de seguridad nacional y seguridad hemisférica del presidente Trump. Ya que tenemos a Venezuela de alguna forma pues dentro de los planes y ya pues de alguna manera dentro de esa transición comenzando, se habla de Cuba y se le fija un plazo de 2 meses, bueno, llegó la hora de hablar de Nicaragua también.
Así es, pero tienen el plato lleno en América Latina, pero vamos a decir por qué, en qué contexto estamos diciendo esto de Nicaragua, y es el hecho de esa declaración que hace Daniel Ortega, en el que dice que ya no hay necesidad de hacer elecciones y que no le va a dar oportunidad a la oposición. Vamos a saludar a nuestro invitado, Jaime.
Eliseo Núñez, exdiputado por el Partido Liberal Independiente, que pues se hacía de la parte de la oposición en la Asamblea Nacional, fue despojado de su curul junto con toda la bancada, esto fue en el año 2016, y tuvo que salir al exilio en el año 2021. Eliseo Núñez, gracias por estar con nosotros en Agenda Hemisférica el día de hoy.
Gracias, Jaime, gracias, Yoli, por tener el tema de Nicaragua siempre pendiente.
Es muy importante para nosotros. Bueno, primero, nosotros originamos esta emisión de Agenda Hemisférica aquí en el condado Miami-Dade, en el sur de la Florida, donde existe una población de origen nicaragüense de gran envergadura, muy importante no solamente por el tamaño, sino también por su participación, por su aporte al desarrollo de este sur de la Florida y también por lo que tiene que ver con la lucha por la democracia, por la libertad, por todo esto que es importante para nosotros como latinoamericanos. ¿Qué hace Daniel Ortega con una frase tan absurda, con una posición tan ridícula, con una posición tan fuera de lugar en momentos en que el gobierno de los Estados Unidos, en manos del presidente Trump, está buscando la democratización de todo el continente? ¿Qué espera?
Bueno, hay que comenzar diciendo que están tratando de decirse de lo que dijo, y dice que en lugar de haber elecciones, pues dijo que no volveremos a ver, del verbo mirar, de ver, del verbo ver, elecciones. Entonces, esto con el tema de querer circunscribir esta prohibición que él ha hecho de elecciones simplemente a los grupos políticos que lo adversamos. Es decir, él lo que está diciendo es que las próximas elecciones solo van a ser con los grupos que él apruebe, con los que hayan aceptado entrar dentro del modelo de hegemonía. Pero aquí hay que hacer una lectura más profunda de lo que dice Ortega. Ortega cree que la guerra en Irán, el todavía no concretar una transición en Venezuela y el tema de Cuba, sumado a las elecciones de medio término, lo colocan a él en una posición de ventaja frente a lo que pueda presionar la administración Trump en adelante. Es decir, lo que estamos viendo es un riesgo calculado, no es una posición para negociación de Ortega, sino que él está ya creyendo de que la era Trump no lo alcanzó y que una vez que se den las elecciones de medio término y que la política internacional, la geopolítica, le juegue un papel de ralentización a la administración Trump, entonces él va a seguir adelante sin mayores problemas. Creo que está cometiendo un error de cálculo, pero en realidad hay que leerlo en ese sentido, porque leerlo en el sentido de que está endureciendo para después ceder en una posible negociación es leer incorrectamente a Ortega. Ortega avanza mientras puede avanzar. y no va a retroceder a menos que lo obliguen. Y lo otro es que Ortega está dispuesto a dejar el país en escombros con tal de mantenerse él en el poder, él y su familia en el poder el mayor tiempo posible.
Ahora, vamos a hacer el ejercicio, Eliseo, de que en efecto él dice que no va a haber más elecciones. Él es una persona que ya está enferma, está avanzada en edad y tiene esa cogobernanza con Rosario Murillo. ¿Quién seguiría en la línea del régimen este nicaragüense para que pueda hacer esa continuidad que él quiere?
Bueno, de hecho, él ya instaló a Rosario, porque al elevarla a la categoría de cogobernante, Rosario básicamente, en caso de que él fallezca o falte por cualquier razón, ella queda sola de presidenta. La constitución que ellos se aprobaron a sí mismo hace un año, dice que cuando falta uno de los copresidentes, el otro termina el periodo. O sea, no hay tales de que lo van a sustituir con alguien más en eso. Y después van a una elección. Y esta elección es ya en el periodo siguiente, no es dentro, no es para sustituir al copresidente. Solo hay elección en caso de que falten los dos a la vez. Y estadísticamente eso es poco probable. Pero la línea de sucesión él ya la construyó con su mujer, con su hijo, que se llama Laureano. Y básicamente lo que estamos viendo en Nicaragua es un culto a la personalidad muy parecido al de Corea del Norte. Ellos llevan a sus nietos a los actos, los presentan como los herederos, celebran los nacimientos, los bautizos y todo lo de los nietos, como si se celebrase con la misma pompa y con el mismo boato que se celebra en las casas reales europeas cuando nace un heredero. Entonces, esta es la línea que Ortega está queriendo seguir. Verlo de otra forma es ser muy condescendiente con él.
Eliseo, ¿cómo sobrevive Nicaragua? Es decir, teniendo en cuenta que ya Venezuela no está suministrando el petróleo, que Cuba, que de alguna manera pues estaba paliada, digamos, por ese suministro de petróleo y de otros efectos necesarísimos para la supervivencia por parte de Venezuela y de otros países. ¿Quién está apoyando económicamente a Nicaragua? Nicaragua no tiene capacidad suficiente para sobrevivir económicamente sin el apoyo de ningún otro país.
Bueno, los exiliados que salieron principalmente de Estados Unidos son los que aportan la mayor cantidad de dinero. Está llegando casi al 27% del Producto Interno Bruto del país lo que envían en remesas. Ese es el principal producto de exportación de Nicaragua, son opositores exiliados en toda categoría, desde la categoría dirigencial hasta la categoría del opositor simplemente de pensamiento. Y encima de eso le manda dinero a su familia, cosa que uno no puede criticar. Realmente dejas una familia atrás y tratas de que viva lo mejor posible. Entonces él ha estado aprovechándose de esto. Pero también hay dos componentes que están ahí incólumes desde esta deriva autoritaria de Ortega. Uno es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que representa casi el 50% de todas las exportaciones de Nicaragua. Y el otro es el comercio que tiene con Centroamérica. Para quienes no viven en Centroamérica, no conocen realmente que Centroamérica funciona desde el punto de vista de transacciones comerciales como un solo país. Es decir, Nicaragua no paga impuestos por sus productos que coloca en el resto de Centroamérica y viceversa. Funciona como que simplemente produciste algo en Florida y lo vas a vender en Georgia. Esa es la misma forma que está funcionando. No hay aduana, no hay impuestos aduanales, porque sí hay aduana, para los productos producidos en Centroamérica. De hecho, la denominación de origen es producto centroamericano. Entonces, el 45% de las exportaciones de Nicaragua también van ahí. Entonces, si sumas 45 más 45 de Estados Unidos, 45 Centroamérica, 45 Estados Unidos, al final vos tenés que el 90% de lo que vende Nicaragua se lo vende a los países que pone en riesgo. Porque los dos lugares que pone en riesgo es a Centroamérica con el modelo que él tiene y con la permisibilidad que tiene por el paso de terroristas, por el paso de gente peligrosa y a Estados Unidos, que ya demostró que cuando él quiere hacer daño a Estados Unidos, lo hace sin ningún tipo de empacho. Hace 2 o 3 años mandó 500.000 de inmigrantes provenientes de África y de Asia hacia la frontera sur con Estados Unidos. Y llegaban, aterrizaban en vuelos charter en Managua y él fletaba buses hasta la frontera con Guatemala y cobraba, además de cobrar por eso, garantizaba que llegaran hasta la frontera. Ya ustedes podrán intuir cómo hacía para garantizar que los carteles no les hicieran nada en el camino hasta la frontera sur de Estados Unidos, ¿verdad?
Bueno, y ni hablar también del acuerdo que tenían con Cuba, ¿no? Para que los cubanos pudieran llegar a Nicaragua y después venir aquí a los Estados Unidos, ¿no? Que era parte de todo eso
Era
que
parte de lo
ellos.
mismo.
Exacto.
Era
Pero,
parte de lo mismo.
¿y qué papel juega la China en Nicaragua?
Hasta el momento el papel de China ha sido bastante marginal en tema económico, pero muy potente en temas militares y de vigilancia interna de la ciudadanía. Es decir, China, mientras Estados Unidos se haga cargo de la factura de Nicaragua, bien, gracias. ¿Y a qué me refiero con esto? Mientras desde Estados Unidos le llegue las remesas que son el 25% y el 45% de los productos de Nicaragua se vendan en Estados Unidos, China sabe de que no tiene una gran necesidad de ponerle plata a Nicaragua. Y encima de eso, el Fondo Monetario Internacional, que es controlado por países occidentales, le da buena nota y hace cosas como esta, el Fondo Monetario Internacional. Nos confiscaron los bienes a todos los que nos quitaron la nacionalidad y a muchos nicaragüenses que nos sacaron del país. Esos bienes pasaron para lo que es la seguridad social. Nuestros bienes pasaron a manos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que tenía un déficit o tiene un déficit. Entonces, el Fondo Monetario puso en su informe del año pasado que el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se ha reducido por el traslado de bienes que el Estado ha hecho. Es decir, el Fondo Monetario le aplaude. La entidad más capitalista del mundo le aplaude a Ortega que nos haya robado nuestras propiedades y que se las traslade al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Cuando preguntaba Jaime, ¿de qué vive Nicaragua? Vive de eso, vive de los préstamos del Fondo Monetario, del BESIE, del BID, del Banco Mundial, vive de las exportaciones que hace Estados Unidos y de las remesas. Es decir, China lo único que hace es colocarse como una potencia militar adentro de Nicaragua y lo único que hace es construir un aeropuerto que fue el aeropuerto que los soviéticos construyeron en los años 80 para los MiG, para los aviones de combate supersónicos y que tiene hangares subterráneos y todo lo demás. Entonces China ahora se hizo cargo de ese aeropuerto, lo está reconstruyendo, diciendo que va a ser una terminal civil cuando realmente es una terminal que tiene todas las características de una terminal aérea militar. Además de eso, China está planificando construir dos puertos en Nicaragua, de uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, y una conexión terrestre entre ambos. El esfuerzo que hizo Estados Unidos para sacar a China del canal de Panamá, que básicamente China tenía en el canal de Panamá las concesiones que tenían que ver con el traslado de mercadería terrestre paralelo al canal de Panamá, China lo va a conseguir en Nicaragua. Y eso está bastante avanzado ya. Es decir, el control del Pacífico y el control del Atlántico por parte de China, del control del Atlántico hemisférico y por parte de China, que Estados Unidos ha estado peleando en Panamá y en Perú para que no se le mantenga en manos China, en Nicaragua lo va a conseguir porque Ortega se lo va a dar. Y la estrategia de Ortega es convertirse en un problema de tal magnitud que sea similar a Irán o a Corea del Norte, que son un problema en sí mismo. Y su pequeño estrecho de Hormuz es que está en medio de Centroamérica y cuando él tranca las fronteras, que lo ha amenazado varias veces al resto de Centroamérica, no pasa mercadería de sur a norte ni de norte a sur y sufre el comercio centroamericano. Entonces, la mentalidad de Ortega es sostenerse en el poder a costa de la extorsión, del chantaje y de prestarle su territorio a los chinos, a los rusos e incluso a los iraníes para convertirlo en un problema para Estados Unidos y negociar, según él, desde una posición de fuerza. Y, sinceramente, las relaciones militares de Estados Unidos con el ejército de Nicaragua siguen siendo buenas, que yo no entiendo cómo sucede eso a estas alturas.
Eliseo Núñez, exdiputado por el Partido Liberal Independiente, en directo desde Costa Rica, hablándonos sobre su natal Nicaragua. Eliseo, mencionaba usted al comienzo de nuestra conversación que el presidente Ortega está apostándole a que en las elecciones del mes de noviembre el presidente Trump pierda las mayorías en la Cámara y en el Senado de los Estados Unidos, y que en medio de las dificultades que tiene en el plano internacional, con Irán, con Venezuela, con Cuba, pues no tenga tiempo para fijarse en algo que pues es de mucha importancia para nosotros, pero tal vez en el plano en el que estamos hablando no sea tan importante como Cuba o Nicaragua, o Venezuela o Irán. ¿Qué pasa si pierde esa apuesta? Es decir, ¿qué pasa si el presidente se da cuenta que para justamente ganar las elecciones de noviembre tiene que solucionar alguno de esos tres problemas, bien sea Venezuela, Cuba o Irán?
Yo creo que está haciendo una mala apuesta. Incluso en el caso de que no sostenga la mayoría después de las elecciones de medio término, que es algo esperable en los Estados Unidos. Siempre el votante estadounidense vota en mayoría por la oposición, y ese ha sido el equilibrio democrático que ha tenido Estados Unidos casi toda su historia. El presidente tiene una enorme capacidad de política exterior en Estados Unidos. Todo lo que es política interna obviamente tendría que tener otra dinámica, porque siempre la ha tenido y porque en Estados Unidos se respetan las leyes. Entonces, con o sin medio término, está haciendo Ortega hoy una mala apuesta, porque la administración Trump es más una administración de soluciones más que de procesos, de entregar cosas más que de meterse en los procesos. Eso él lo está leyendo mal, creo, o tal vez es mi esperanza de que lo lea mal, pero la estrategia de él es la misma estrategia que ocuparon los cubanos durante 60 años, los Castros, mejor dicho, porque es horrible decirle a los cubanos, que ocuparon los Castros durante 60 años. Aguantaban lo suficiente a un presidente que era muy adverso, como el caso de Kennedy, Reagan o Bush, y de pronto aparecía otro que les ponía menos atención. Y así fueron pasando los 60 años. A unos, con unos, abrían válvulas para tratar de que las cosas no llegaran hasta el nivel en que ellos pudieran correr riesgo de ser sacados del gobierno de Cuba, y después volvían a acomodarse para seguir adelante. Y eso lo hicieron bien durante 60 años, y Ortega está copiando ese mismo estrategia. Yo siempre sostengo que la apuesta de Ortega es por la democracia en otros países, no en la de él, porque sabe que la democracia significa alternancia en el poder. Y hay presidentes que se acuerdan más de ellos y otros. Y Ortega esencialmente se está refugiando en la insignificancia de Nicaragua, en que en Nicaragua no merece para muchos en Estados Unidos la atención que se le ha prestado muchas veces. Pero hay una frase de Ronald Reagan cuando le preguntaron sobre por qué apoyaba la contra, y decía que Corpus Christi en Texas está más cerca de Managua que de Washington D.C. Y esto lo hacía para graficar de que Nicaragua no está tan largo de los Estados Unidos, y que una potencia extranjera como China o como Rusia en el suelo nicaragüense puede representar para los Estados Unidos un gran problema. Ya puse dos ejemplos claros. En Perú y en Panamá, Estados Unidos ha ocupado toda su fuerza diplomática para evitar que China se apoderara de puertos. Entonces, la solución que ha encontrado China junto con Ortega es construir los puertos en Nicaragua para poder trasladar mercadería y otras cosas de Pacífico Atlántico y viceversa, con control logístico de China.
Ahora, Eliseo, en el caso específico de que Estados Unidos decida tomar acción, ¿cuáles serían las mismas? Es decir, sanciones, restricciones, tendría que revisarse ese tratado de libre comercio del que mencionabas anteriormente. ¿Cuál podría ser el movimiento clave que dé Estados Unidos a raíz de las intenciones que tiene el régimen de Ortega?
El tema es difícil de contestar, porque realmente una cosa que también hace paralelo a Ortega con el régimen cubano es que ellos están dispuestos a matar de hambre a su población con tal de sostenerse en el poder. Entonces, las sanciones en grado superlativo, el llevarlos a un aislamiento económico internacional, que es lo que ha evitado la comunidad internacional, porque la lectura en ese sentido es correcta. A ellos les importa un comino que la población se esté muriendo de hambre. Creo de que la solución está en conseguir que Centroamérica se sume a la presión en contra de Ortega, porque realmente la presión centroamericana sumada a los Estados Unidos sí le representa a él un problema real que debería de estar apurado por solucionar. Y hasta ahora vemos de que presidentes que son amigos de los Estados Unidos, como Asfura en Honduras y Bukele en El Salvador, por ejemplo, con este discurso de que dice que no va a haber más elecciones, ellos no dicen absolutamente nada. Es más, el presidente de Honduras, durante la cumbre que se suscitó con motivo de la Asamblea General de Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, en Panamá, lo que dijo es que él respeta y que saluda al gobierno de Nicaragua, lo cual nos pareció un insulto para los opositores nicaragüenses.
Eliseo Núñez, en estos países que de alguna manera han sucumbido a la arremetida de izquierda, han surgido algunos líderes que, pues, de alguna manera los han logrado sacar adelante. Es el caso de Javier Milei en Argentina, es el caso de José Antonio Kast en Chile, es el caso de Abelardo de la Espriella más recientemente en Colombia, de alguna manera María Corina Machado en Venezuela. ¿Hay un líder de estas características en la Nicaragua de hoy en torno del cual se pueda comenzar a mover todo esto y que de alguna manera pueda ser el punto de apoyo para una acción de los Estados Unidos?
Un líder como tal, pues, no hemos tenido oportunidad de elegir un líder como tal, porque realmente, pues, Venezuela ha tenido un poco más de apertura que nosotros. Nosotros estamos en el mismo estado de Cuba. Si vos preguntas si hay un líder en Cuba, obviamente le va a costar responderte. Pero hay un liderazgo opositor. Casualmente hoy, en media hora, hay una conferencia de prensa de ese liderazgo opositor, del más representativo. Que puede que todavía haya gente fuera de ahí, sí, probablemente haya gente que no esté en esa conferencia de prensa, pero buena parte de lo que es el liderazgo opositor representativo va a estar hoy en una conferencia de prensa a las 2 de la tarde, donde va a estar Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Lester Alemán, Violeta Granera, y entre otros, que son las caras más visibles de la oposición en el exilio. Entonces, creo de que, aunque hoy hay un liderazgo y no un líder único, no es difícil conseguir que nos pongamos de acuerdo para legitimar a una sola persona. Yo siempre pongo el ejemplo de doña Violeta Barrios de Chamorro. Doña Violeta provenía de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se instaló con el sandinismo en la caída de Somoza. Y los partidos opositores no la mirábamos como una opción en el 89, para ser la que liderara. Ni siquiera estaba en la mente de los partidos opositores. Hubo un partido nada más que la propuso, y al final, por medio de las negociaciones, porque habían dos extremos, uno que era don Enrique Bolaños, que venía de la empresa privada y era muy, muy, pero muy antisandinista, y el otro era Virgilio Godoy, que venía de lo que es el liberalismo independiente, que era más socialdemócrata en ese tiempo que liberal, y que había sido ministro de Ortega hasta 1984. Es decir, había participado no solo del gobierno, porque doña Violeta renunció en los primeros 6 meses. Entonces, la tirantez, la polarización, provocó que los partidos se pusieran de acuerdo y pusieran a doña Violeta, que era la candidata menos esperada de todo. Y esa candidata menos esperada de todo ganó y lideró el país. Es decir, el que no tengamos hoy un solo líder no significa que no lo podamos tener. Y ya tuvimos el ejemplo con doña Violeta en los años 80, que sin ser ella la líder que todo el mundo estaba esperando, se colocó como tal y todos nos alineamos y logramos hacer que ganara doña Violeta en ese momento.
Es cuestión de las oportunidades que hacen surgir esos líderes que los países necesitan, y ojalá que Nicaragua pueda tener esa opción a futuro, pero primero, como dicen, ¿no?, el cáncer hay que erradicarlo, ¿no?, hay que hacerle la quimioterapia para después que entre en remisión, y ojalá que eso suceda. Eliseo, ¿quieres agregar algo más? Nos queda poco tiempo.
Pues yo creo que, a pesar de cómo se miran las cosas, nosotros tenemos una gran esperanza en que la administración actual consiga mover las teclas suficientes para que la democracia retorne al país. Sabemos que no es fácil. Sabemos que es un camino difícil, que tiene un montón de complicaciones y que no somos la prioridad para la administración actual. Pero realmente lo que hoy es un uñero, por decirlo así, se puede convertir en una gangrena o en una infección de todo el pie si sigue caminando. Y después Estados Unidos va a tener que lamentar que Centroamérica esté con un enorme problema y con una amenaza de seguridad que creció mientras podía controlarla cuando todavía era controlable. Yo creo que el tema de Nicaragua todavía es un tema pequeño, y por ser un tema que no es muy importante para Estados Unidos, todavía es fácil de controlar. Cuando ya los chinos estén ahí con sus dos puertos, cuando ya los rusos tengan el control militar con el acuerdo que han firmado, yo creo que ya va a ser muy tarde para una solución fácil.
Sí, señor.
Pues Eliseo Núñez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agenda Hemisférica. Jaime, hasta la próxima, no nos queda mucho tiempo.
Volvemos el próximo fin de semana.